Dunlop de Avenida Paicaví 2005 y por tiempo limitado. Además, por la compra de 4 neumáticos Dunlop o Falcon seleccionados, llévate zapatillas Dunlop de regalo. Conoce más en llantasdelpacifico.cl.
En Conce somos
la cuna del rock.
En Valdivia,
los reyes del crudo.
Y en Chiloé,
somos juiciosos, hijue.
Somos del sur y sabemos lo que necesitas para estar conectado. Conoce más en telsur.cl. Del sur como tú.
Te informas, disfrutas y compartes las 24 horas del día.
Este verano, Bio Bio, la radio. Cobertura total.
En Bio Bio, somos independientes. Independientes de verdad.
En Radiograma, titulares. Es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados.
Dos muertos y más de 40 heridos dejó el choque de un bus con un camión en la región de la Araucanía. El juzgado de Pozo Almonte condenó a 14 miembros del Tren de Aragua por delitos de tráfico de drogas, robo y asociación ilícita. El cabecilla es Larry Changa, quien está detenido en Colombia. Se espera su extradición. Crece la polémica por la candidatura de Michelle Bachelet a la ONU. La Moneda y la oficina del presidente electo protagonizaron un duro cruce de declaraciones. Mientras, José Antonio Kast continúa su gira por Europa, en Chile las críticas por su discurso en el Foro Conservador de Bruselas le abrieron nuevos flancos. En paralelo, se produjo un nuevo desencuentro en medio de las bilaterales. Martina Raúl, futuro ministro de Obras Públicas, recibió críticas desde el actual gobierno por señalar que no llegará solo a cortar cintas. Esta tarde se llevarán a cabo las reuniones bilaterales de Hacienda y el futuro Biministerio de Economía y Minería. En las próximas horas, la defensa de la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, presentará la apelación a la cautelar de prisión preventiva decretada en su contra. La Contraloría detectó irregularidades en proyectos financiados por el gobierno regional de Tarapacá en cerca de 60 millones de pesos. En el ámbito internacional, Irán y Estados Unidos mantendrán negociaciones nucleares indirectas el viernes en Omán tras descartar una cumbre regional en Turquía. Los presidentes ruso y chino apostaron por mantener la cooperación con Venezuela y Cuba pese a las presiones de Estados Unidos. Y el Kremlin aseguró que está abierto a futuras negociaciones una vez que expire este jueves el START 3, el último tratado de desarme nuclear aún vigente entre Rusia y Estados Unidos.
Tantas reuniones, correos, informes, ¡basta! ¡Esta sí que es vida! Si eres pensionado y estás pensando salir de vacaciones, ven por tu crédito y comienza a disfrutar.
¿Le lleva una limonada, don Fernando?
¡Excelente! Para disfrutar y recargar baterías, pide tu crédito para pensionados en Detacop. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su cooperativa o en www.detacop.cl.
Información confiable y veraz. Bio Bio, la radio. La verdad no se promete, se cuenta.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Es tiempo de escuchar. Es tiempo de conversar.
En Bio Bio, la radio, Radiograma.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, 13 horas con 3 minutos. Aquí comienza esta edición mediodía de Radiogramas, miércoles 4 de febrero. Nos acaban de describir de un accidente de tránsito bastante serio, nos dicen, en la ruta entre Penco y Tomé. Esto es en medio del área que fue afectada por los incendios forestales. A la altura de Punta de Parra hay un vehículo, un SUV, volcado con graves daños. Nos están escribiendo auditores que nos dicen que esto ocurrió hace instantes. Reiteramos, es un SUV que volcó y que ha resultado con graves daños. No tenemos reporte todavía de la cantidad de personas lesionadas, pero fue un volcamiento bastante fuerte, nos escriben auditores. No han llegado todavía ni carabineros ni ambulancia a este sector. Precaución, reiteramos entonces, entre Punta de Parra y Penco, todo esto en la comuna de Tomé con este accidente que ocurrió hace instantes. Dos víctimas fatales y más de 43 personas heridas de diversa consideración dejó el choque de un bus y un camión en la ruta 5 Sur a metros de uno de los ingresos a Pitrufquén. La fiscalía ordenó que el conductor del bus quedara aprehendido por su responsabilidad en el accidente. Hoy este chofer pasa a la audiencia de control de detención en el Tribunal de Garantía. Vamos hasta Radio Bio Bio en Temuco. Roberto Neira, buenas tardes.
Buenas tardes. El hecho se registró pasada la 1 de la madrugada en el kilómetro 701 de la ruta 5 Sur, muy cerca de uno de los ingresos a la comuna de Pitrufquén, ubicada a unos 30 kilómetros al sur de Temuco. En ese lugar, un bus de la empresa Turbus, que transitaba de sur a norte, chocó por la parte posterior a un camión que estaba estacionado a un costado de la vía y que estaba acondicionado para el transporte de alevines. A raíz del violento impacto, perdieron la vida en el lugar del accidente dos jóvenes. Se trata del auxiliar del bus, identificado como Gastón Adrián Cantero Valenzuela, de tan solo 19 años de edad, y la pasajera Pía Pascuala Molina Cancino, de 20 años de edad. Debido al violento impacto, también hubo 43 personas que resultaron con lesiones de diversa consideración. Dos de ellas se encuentran graves y están internadas en el Hospital Hernán Enrique Saravena de Temuco, donde están recibiendo atención médica. A esto se suman unas 30 personas que fueron derivadas al Hospital de Pitrufquén. La fiscal jefa de Pitrufquén, Magna Gómez, confirmó a la radio que el conductor del bus de la empresa Turbus se encuentra aprehendido y pasará a la audiencia de control de detención durante esta jornada.
Lugar en que un bus de la empresa Turbus colisionó con un camión, confirmándose hasta el momento el lamentable fallecimiento de dos pasajeros del bus y diversos lesionados, entre ellos dos pasajeros con lesiones graves que se encuentran en el Hospital Regional de Temuco y 31 pasajeros con lesiones de diversa consideración que se encuentran en el Hospital de Pitrufquén. El chofer del bus quedó detenido y pasará a control de detención en el Tribunal de Garantía de Pitrufquén.
El bus que había salido desde Puerto Montt rumbo a Viña del Mar quedó incrustado prácticamente en la parte posterior del camión, generando un vasto operativo de emergencia. Unidades de Pitrufquén ayudaron a rescatar a los heridos, los que fueron trasladados en ambulancias a diversos centros asistenciales. En tanto, en el lugar, el Ministerio Público dispuso el trabajo de personal especializado de la CIAT de Carabineros, quienes realizaron una serie de peritajes para determinar las causas de este fatal accidente. El teniente Manuel Cáceres, de la CIAT Cautín, habló sobre las diligencias realizadas luego de este fatal accidente.
El día de hoy concurrimos a la ruta 5, altura de Pitrufquén, por un accidente en el tránsito, tipo choque, entre un camión y un bus interurbano, en donde en este último resultaron lamentablemente fallecidas dos personas y otras 43 personas resultaron con lesiones de diversa consideración. Por instrucción del Ministerio Público, esta unidad especializada realizará todas las diligencias técnicas para poder establecer la dinámica y la causa basal del accidente.
Los cuerpos de ambas víctimas fueron trasladados hasta el Servicio Médico Legal de Temuco, donde serán sometidas a la autopsia de rigor que permita determinar con precisión la causa de su deceso. En tanto, la fiscal Magna Gómez está a la espera del inicio de la audiencia de control de detención que se va a realizar en el Tribunal de Garantía de Pitrufquén, donde tiene dos opciones. Una de ellas es ampliar la investigación, solicitarle al juez ampliar por 3 días, que es el máximo que establece el Código Procesal Penal, o formalizar investigación. Vamos a quedar atentos a lo que ocurra en esta audiencia, que debería comenzar en los próximos minutos, cuando a esta hora en Pitrufquén llueve intensamente.
Roberto.
Mauricio.
Sí, el bus chocó con el camión. ¿El camión estaba detenido en la berma o estaba en la pista derecha?
Sí, se produce en el lugar del accidente una situación bastante compleja que deberá determinar la CIAT de Carabineros, porque es una especie de paradero pero que no está bien señalizado y que normalmente las personas del transporte, los camioneros, utilizan para dejar algunos minutos el camión ahí, hablar por teléfono o bajarse a una estación de servicio que está cercana a retirar dinero de los cajeros automáticos. Habrá que precisar si el camión que estaba en ese lugar, en esta especie de paradero que no está bien señalizado, estaba producto de una falla mecánica, estaba porque el chofer bajó a comprar algo muy cerca del lugar, o también porque determinó descansar unos minutos en ese sector. Y habrá que precisar también si tenía sus luces de emergencia prendidas o las herramientas que normalmente exige la ley cuando hay camiones detenidos por una falla mecánica en la ruta. Son detalles que deberá precisar este peritaje que se le pidió al personal especializado de carabineros, pero llama la atención que a alta energía un bus repleto de pasajeros quede prácticamente incrustado en la parte trasera de un camión.
Sí, claro, lo que pasa es que es muy diferente, y lo decimos por los efectos también legales que va a tener sobre el chofer, ¿no? Del bus. Si el camión está detenido en una tercera pista, es decir, una pista o una berma o un paradero, evidentemente que es inexplicable que el bus vaya sobre ese vehículo que está detenido ahí. Distinto es si está el camión detenido sin luces, por ejemplo, en la pista derecha o en la pista izquierda, en dos de las pistas que están habilitadas para la circulación, porque no queda muy claro, de acuerdo a las imágenes también que hemos podido ver de este accidente, si el camión estaba o no en esta pista de desaceleración o estacionamiento, o estaba derechamente invadiendo la pista derecha, que es una pista de circulación.
Exactamente, esto va a ser muy clave para la formalización de cargos que va a llevar adelante la fiscal jefa de Petrufquén, Magna Gómez, pero ya hay indicios de a lo menos de una responsabilidad que deberá ser determinada por parte de este conductor. Es por eso que finalmente el Ministerio Público, la fiscal, con los antecedentes preliminares, decide dejarlo detenido y hoy día deberá determinar si solicita ampliar este plazo a la espera, por ejemplo, del peritaje de la CIAT y también de los peritajes de la autopsia que se le va a practicar a los cuerpos de estos dos jóvenes en el servicio médico legal, que son claves para la formalización de cargos. Pero hasta el momento hay a lo menos la convicción de la fiscal que hay responsabilidad de este conductor en este accidente que ha dejado dos víctimas fatales y más de 40 personas heridas.
Muy bien, muchas gracias, Roberto. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Análisis y profundidad. Radiograma.
Un motociclista murió en un grave accidente de tránsito ocurrido en la ruta Los Ángeles-Santa Bárbara, una tragedia que se suma a una serie de accidentes de tránsito ocurridos en la provincia de Biobío. Desde Radio Biobío Los Ángeles nos informa Mario Tapia.
El hecho se registró en el kilómetro 9 de la ruta Q61R que une Santa Bárbara con la capital provincial de Biobío, cuando por circunstancias que se investigan impactaron la motocicleta y un vehículo menor, resultando fallecido un joven de 27 años de edad que manejaba la motocicleta. Carabineros de la CIAT Biobío, a cargo del teniente Salvador Soto, explicó el trabajo en el lugar de los hechos.
Existió el impacto de un automóvil con una motocicleta, ambos que iban en sentido hacia Santa Bárbara. Lamentablemente, el dueño de la motocicleta, de 27 años de edad, falleció en el lugar del accidente. Tanto la conductora quedó en calidad de detenida por la participación en el accidente. Se hace el llamado a todos los usuarios a maximizar el autocuidado de los desplazamientos en estos días de lluvia, respetar los máximos de velocidad y conducir atento a las condiciones del tránsito.
Este hecho trágico se suma a otros 5 accidentes de tránsito ocurridos en las últimas horas en la provincia del Biobío, siendo los más graves los acontecidos en el camino Santa Clara de Los Ángeles, con 3 heridos graves ante una colisión frontal de alta energía y una colisión y volcamiento en el cruce Las Tejas, cerca de Cabrero, donde se reportaron 2 personas lesionadas de gravedad, según se indicó. En Los Ángeles, Biobío, la radio.
La información está primero en Radiograma.
Vamos con información económica. Tras 68 años de funcionamiento, cerró la emblemática avícola Chequén, ubicada en Florida, en la región del Biobío. Los efectos de la gripe aviar fue uno de los factores que llevaron al fin de esta empresa con larga historia en el rubro. Desde Radio Biobío en Concepción nos informa Paula Arthur.
Se cerró el fondo Avícola Chequeno y su histórica sucursal en Ongolmo 716 en Concepción, luego de una decisión de los dueños por poner fin a una etapa y también tras las secuelas de la gripe aviar que los hizo perder a 300.000 gallinas, algunas infectadas y otras sacrificadas por el SAG. La avícola ya no contaba con el plantel de gallinas y producción propia en su fondo, luego de la gripe aviar que significó un duro golpe para la empresa familiar. Debieron externalizar el proceso de huevos con otras avícolas y ellos limitarse al proceso de selección y venta en sus sucursales, que pasaron de ser 4 a 1. El gerente general Tomás Mandich Crobeto explicó los motivos detrás de este cierre.
Sí, es una combinación de cosas, pero obviamente hubo un antes y un después con la gripe aviar que nos afectó el 2023 y eso hizo que estos últimos años nos replanteáramos muchas cosas, que existiera reestructuración y reinventar el negocio. Gracias a la trayectoria de la marca y a los años de experiencia en el rubro, hizo que estos años pudiésemos mantenernos con la comercialización de huevo, pero externalizando la producción, porque ahí sí nosotros nunca volvimos a producir.
Además, comentó que la crisis se llevó a replantear el negocio familiar.
Este tipo de crisis también llevan a que uno, como dije antes, se replantee muchas cosas y no son de un día para otro, y ya a fines del 2025, o sea, hace un mes, los dueños decidieron tomar, por diferencias, decidieron tomar caminos distintos, y eso involucra cerrar definitivamente.
Agregaron que las decisiones que hubo que tomar post-gripe fueron duras empresarial y emocionalmente, con trabajadores de más de 30 años que dependían del futuro del fondo. Agradecieron a los clientes, sus distribuidores y las puertas de la sucursal ya se encuentran cerradas.
Fede Leche advierte un grave retroceso para la lechería chilota ante el cese de operaciones de la empresa Chilolac, lo que aumenta la incertidumbre y obliga a los productores locales a buscar nuevas alternativas y mercados para poder subsistir. Los detalles desde Radio Biobío en Chiloé con Hans Barros.
Fue el presidente de la Federación Gremial Nacional de Productores de Leche, Fede Leche, Marcos Winkler, quien advirtió que el cese de operaciones de la empresa Chilolac en Ancud representa un duro retroceso para la lechería chilota, con efectos a nivel regional e incluso nacional, impactando directamente a los pequeños productores del archipiélago de Chiloé. El dirigente gremial señaló que el rubro enfrenta un escenario adverso, marcado por los altos costos logísticos que implica trasladar la producción al continente, situación que se ha visto profundizada por las deudas que mantiene la empresa con productores locales, lo que ha obligado a muchos a buscar alternativas para comercializar su leche.
Primero, que está súper complicado, obviamente, porque tienen que vender la leche efectivamente en el continente, y para la industria es difícil también, por otro lado, ir a buscarla por las distancias. Siempre el tema flete se traduce en algo complejo, más aún hay que pagar un ferry, qué sé yo. Entonces, claro, para los productores de Chiloé no está fácil. Se están haciendo todas las gestiones posibles para que ellos puedan continuar. Como digo, a nosotros nos interesa de sobremanera, como federación, de que Chile crezca, que Chile siga aumentando su producción a nivel país, que no desaparezca nadie, pero es difícil para la industria el proceso de tener que buscar la leche dado las distancias, dado el tema flete.
Winkler explicó que Chilolac cumplía una función estratégica dentro de la cadena productiva al constituir el principal punto de recepción de leche de la zona. Actualmente, la planta procesaba cerca de 9.000 litros semanales, cifra muy inferior a los volúmenes históricos registrados en su periodo de mayor actividad, cuando llegó a manejar hasta 120.000 litros diarios, incluyendo producción proveniente de la provincia de Llanquihue. Este escenario instala un manto de incertidumbre sobre el futuro de la producción lechera local, lo que podría forzar a los productores a reconvertirse o a buscar otras empresas que reciban su producción ante la falta de certezas sobre la continuidad del procesamiento en la zona. En Chiloé, Bio Bio, la radio.
reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones en Biobío Radiograma.
El juzgado de Pozo Almonte condenó a 14 miembros de la organización criminal El Tren de Aragua por delitos de tráfico de drogas, robos y asociación ilícita. El cabecilla es Larry Changa, quien está detenido en Colombia. Se espera su extradición. Los detalles desde Radio Bio Bio en Iquique con Cristian Núñez.
El juzgado de garantía de Pozo Almonte condenó a 14 miembros de la segunda célula del Tren de Aragua, identificada y desbaratada en la región de Tarapacá, conocida como La Compañía, y que era liderada en el extranjero por Larry Álvarez, conocido como Larry Changa, quien está detenido en Colombia, a la espera de su extradición a nuestro país. En un procedimiento abreviado, los 14 sujetos, 13 de ellos de nacionalidad venezolana, uno colombiano, fueron condenados por los delitos de asociación ilícita, tráfico de drogas, robo con violencia, porte de armamento, entre otros ilícitos, apenas que suman casi 100 años, debiendo cumplir cada uno entre 6 y 9 años de presidio efectivo. La compañía dirigida por Larry Changa desde el exterior es una célula del Tren de Aragua encargada de la distribución de drogas desde la zona norte a la zona centro-sur del territorio nacional. Marcela Tapia, asesora jurídica de la Fiscalía Regional, entregó detalles de esta condena.
Condenar a 14 imputados miembros de la segunda célula de la organización criminal transnacional denominada Tren de Aragua. Estos imputados, todos de nacionalidad extranjera, fueron condenados apenas que suman aproximadamente 100 años, todas estas de carácter efectivo, por los ilícitos contemplados en el Código Penal, específicamente tráfico de drogas, asociación criminal, porte de arma, robo con violencia.
Los condenados participaron en varios tráficos de drogas desde el norte a la zona centro-sur del país, uno de ellos interceptado por la Policía de Investigaciones en la ciudad de Ovalle, otra en Los Vilos. También participaron en un robo en una parcela en la región del Maule, en Curicó, donde atacaron a las víctimas con armamento y robaron más de 35 millones de pesos. Los condenados deberán cumplir las penas de distintos centros penitenciarios del país. En esta causa aún quedan 17 imputados en prisión preventiva, entre los cuales está Edward Nava Navarro, quien sería el jefe de la célula en Chile. En Iquique, Bio Bio, la radio.
Tras una persecución policial, Carabineros recuperó dos vehículos que habían sido sustraídos en distintos asaltos. Uno de los automóviles robados había participado en un atraco en el Mall Plaza Sur, en la comuna de San Bernardo. En otra información, en Renca, Carabineros recuperó dos camiones y su carga luego de ser sustraídos en Encerronas, en Santiago. Cristian Borkowski tiene más detalles.
Vamos a partir con esta crónica policial señalando lo que ustedes señalaban al principio y que tiene que ver con esta persecución vertiginosa interregional que parte en el sector de San Francisco de Mostazal en la región de O'Higgins y se traslada a la zona sur de la región metropolitana en la comuna de San Bernardo. ¿A qué hora tiene su génesis esta historia? Aproximadamente a las 6:30 de la mañana, cuando había un hombre con su camioneta marca Ford modelo F-150 en un servicentro que está en el kilómetro 61 de la ruta 5 Sur, o autopista central como también es conocida. Es ahí hasta donde llegan desconocidos en una camioneta de color burdeo, marca Toyota modelo RAV4, que intimidan a este hombre, a esta persona, y finalmente le quitan la camioneta. Huyen en dirección desconocida, pero todo esto fue advertido rápidamente a Carabineros del sector de San Francisco de Mostazal, de la prefectura del Maipo, ahí, que finalmente pidieron ayuda a un helicóptero, y este último, vía aérea, localizó a estos dos vehículos que iban por la autopista central con dirección a Santiago. Ya llegando a San Bernardo, fueron seguidos por vehículos policiales que finalmente le dieron alcance en el sector de las avenidas Colón, Compadre Hurtado, o Los Morros también, como es conocida esa ruta, y los ocupantes de ambos vehículos decidieron dejarlos abandonados. Es ahí entonces que logramos obtener las imágenes de los vehículos que logró recuperar Carabineros tras esta persecución. Hay que señalar que no fue una persecución del todo limpia, porque estos asaltantes que huían en estos vehículos finalmente terminaron chocando otros vehículos en su loca escapada de carabineros. De todas formas, nosotros tuvimos la oportunidad de hablar con los funcionarios policiales que estuvieron a cargo de este procedimiento. Ustedes van a escuchar a Cristian Mena. Él es el capitán de la comisaría número 62 de San Bernardo, que nos entregó la siguiente declaración.
Se logró la recuperación de dos vehículos, la camioneta sustraída y una Toyota RAV4, la cual mantenía en cargo vigente por distintos delitos de robo, uno de ellos recientemente ocurrido en el mall de San Bernardo. Durante el trayecto, los involucrados ocasionaron dos accidentes de tránsito.
Es muy importante lo que dice el capitán Mena, porque este vehículo, y se refiere al vehículo que ocupaban los asaltantes, esta Toyota modelo RAV4, había participado en el, recordarán ustedes, asalto que sufrió el centro comercial Mall Plaza Sur, que está ubicado en la comuna de San Bernardo, donde estos desconocidos llegaron y a punta de pistola terminaron asaltando una tienda de teléfonos celulares de la marca Samsung. Ellos terminaron escapando en el vehículo y con un millonario botín. Serían los mismos que en rigor realizaron el asalto a este automovilista, que le robaron la camioneta, terminan participando de esta persecución policial y carabineros, pese a que logra darles alcance y sí logra recuperar ambos vehículos, no logra detenidos. Por eso que están pidiendo ayuda, están dando características para ver si alguien puede justamente entregar más antecedentes respecto al paradero de estos ladrones que huyen hasta el minuto en dirección desconocida. Ahora vamos a cambiar al segundo tema que ustedes señalaban y que tiene que ver también con otro procedimiento policial, porque ayer martes un auditor nos llamó y él señalaba que en plena autopista Vespucio Norte, muy cerca del aeropuerto en la comuna de Pudahuel, había un asalto. Había un grupo de desconocidos que en cinco vehículos le desarrolló una encerrona al camión tres cuartos que ustedes están viendo en las imágenes. Finalmente, ¿qué es lo que pasa? Estas personas terminan robando el camión. Hicieron bajar al chofer y al pioneta, los que afortunadamente no resultaron heridos, y este camión tenía un dispositivo GPS que no logró ser inhibido. Eso generó una respuesta inmediata para los funcionarios de la séptima comisaría de Renca, que llegaron a los límites con Cerro Navia y lograron, a un costado del río Mapocho, encontrar este camión escondido en un galpón. Ahí, además, había otro vehículo que también había sido robado, otro camión, y otros vehículos que estaban encargados por robo. Es decir, una verdadera caja de Pandora la que se encontró ahí en el sector. Bueno, toda esta situación está siendo investigada porque hay detenidos, porque en ese galpón se encontraron además armas, droga y estos vehículos, además de municiones. Tuvimos la oportunidad de hablar con carabineros. Ustedes van a escuchar al teniente Iván Vega. Él es el oficial de ronda de la prefectura Santiago Occidente, que nos entregó la siguiente declaración.
Encuentra un camión que mantenía diversas cajas que había sido sustraído durante la mañana, además de dos vehículos en los que mantenían en cargo policial vigente, encontrando tres armamentos tipo pistola, uno de estos cargadores largos con alrededor de 58 municiones, a su vez una réplica de una pistola marca Glock.
Positivos resultados entonces, pese al esfuerzo delictual de estas bandas criminales que están desarrollando encerronas, portonazos y también robos de vehículos de carga. Por ejemplo, uno de los camiones llevaba abundante carga de ropa deportiva de una conocida marca y también del retail, televisores, microondas, refrigeradores, todo eso fue recuperado. Hay dos personas detenidas en el último hecho y en el primero todavía se está buscando a los responsables de esta acción ocurrida en San Francisco de Mostazal y que terminó acá en la región metropolitana. Bio Bio, la radio.
Con el compromiso de iniciar trabajos de menor envergadura y traspasar la inquietud a las futuras autoridades, culminó el encuentro entre los dirigentes de camioneros del Sur Austral y la ministra de Obras Públicas para proyectar la ruta Chile por Chile como alternativa al paso por Argentina. El informe es de Cristian Valdebenito.
Es un largo anhelo de los camioneros del Sur Austral que primero con una caravana desde Magallanes a Santiago el año pasado y ahora con un encuentro técnico con la ministra de Obras Públicas buscan que se fortalezca la ruta Chile por Chile como una alternativa real al paso que deben hacer por Argentina para ir desde la región de Los Lagos hasta el extremo sur del país. Durante la reunión realizada en la región de Aysén, los camioneros expusieron sus puntos, entregaron información relevante del estado de la ruta nacional por la carretera Austral y la necesidad de avanzar en este anhelo, explicó a la radio el presidente de los camioneros Centro-Sur de Chile, Freddy Martínez.
Este clamor que viene ya por 50 años, se le explicó claramente a la ministra con datos técnicos por parte de nuestros directivos de cuáles eran las problemáticas que nosotros teníamos en Argentina, desde todo lo que es la papelería, los manifiestos y todo lo que significa pasar por un país extranjero, hasta el trato que muchas veces no es el mejor para nosotros.
Destacó el dirigente la apertura de la ministra de Obras Públicas, Jessica López, quien adoptó compromisos.
Queremos que este tránsito de camiones por la Ruta 7 se mantenga. Tenemos que seguir invirtiendo para que eso pueda crecer en el tiempo hasta que podamos hacer el Chile por Chile, ese sueño, hacerlo una realidad. Así es que todo nuestro compromiso con eso. También hablamos de que este va a ser uno de los temas que vamos a plantear en la reunión de traspaso con la nueva administración.
Un tema de Estado, coincidieron todos, que se expondrá el jueves en Aysén al nuevo ministro del MOP, Martín Arrau. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
Contrata tu SOAP 2026 y maneja tranquilo todo el año. Hazlo fácil, rápido y sin complicaciones. Tu vida más tranquila, tu vida más consorcio. El riesgo es cubierto por Compañía de Seguros Generales Consorcio Nacional de Seguros S.A. Revisa las bases legales en consorcio.cl.
Noticias del Mundo en Radiograma.
El Kremlin aseguró que está abierto a futuras negociaciones sobre estabilidad estratégica una vez que expire este jueves el START 3, el último tratado de desarme nuclear aún vigente entre Rusia y Estados Unidos, que caduca el jueves. Seguimos abiertos a la búsqueda de vías negociadoras para garantizar la estabilidad estratégica, dijo Yuri Ushakov, asesor de política internacional del Kremlin, a la prensa local. El Kremlin ha advertido a Trump, quien ha expresado su deseo que China se sume a las futuras negociaciones de desarme estratégico, que firmar un nuevo tratado será un proceso largo y difícil. China se opone a sumarse a un futuro START con el argumento que su arsenal es 10 veces menor que el ruso y estadounidense, postura que el Kremlin apoya. El START 3 o nuevo START fue firmado por los entonces presidentes rusos Dmitry Medvedev y el estadounidense Barack Obama el 8 de abril de 2010 en Praga y renovado en febrero del año 2021 por otros 5 años. El New START afecta a armas nucleares de largo alcance y obliga a que Moscú y Washington no superen las 1.550 cabezas atómicas y los 700 misiles para su lanzamiento. Los presidentes rusos Vladimir Putin y chino Xi Jinping apostaron por mantener la cooperación con Venezuela y Cuba, pese a las presiones de Estados Unidos y la difícil situación que afrontan ambas naciones caribeñas, informó el asesor presidencial ruso Yuri Ushakov. Los líderes compartieron sus enfoques sobre la situación en torno a Venezuela y Cuba. Se expresaron a favor de mantener el nivel de cooperación con Caracas y La Habana alcanzado por nuestros países, aseveró en una rueda de prensa telefónica. Según Ushakov, Putin y Xi también dedicaron especial atención a la tensa situación en torno a Irán, y el mandatario ruso informó a su homólogo chino sobre la reunión con el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Ali Larajani, celebrada en el Kremlin el pasado 30 de enero. Tanto Venezuela como Cuba e Irán son objeto actualmente de presiones por parte de Estados Unidos, que detuvo a principios de este año al líder venezolano Nicolás Maduro y a su esposa, declaró a La Habana un peligro para su seguridad nacional y amenaza con ataques militares contra Irán si este no renuncia a su programa nuclear. Rusia y China, al contrario, rechazaron la captura de Maduro y han condenado no solo el embargo estadounidense de más de 6 décadas a Cuba, sino también las recientes restricciones que buscan impedir los suministros de crudo a la isla. Además, han apoyado a Teherán, recientemente sacudido por masivas protestas tras el envío por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de fuerzas navales a aguas cercanas a Irán para presionar a la nación persa. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que mantuvo hoy una llamada excelente y exhaustiva con su homólogo chino Xi Jinping, en la que trató temas como una más amplia relación comercial, asuntos de defensa, incluido Taiwán, y los detalles de su próximo viaje a China en abril. Acabo de terminar una excelente conversación con el presidente Xi de China. Fue una llamada larga y exhaustiva en la que se discutieron muchos temas importantes, incluidos comercio, defensa, el viaje de abril que estoy deseando hacer a China, dijo el mandatario en su red social Truth. Trump destacó que hablaron de Taiwán, la guerra de Rusia en Ucrania, la situación en Irán y temas comerciales a favor de Estados Unidos, como la compra de petróleo y gas por parte de China a Estados Unidos, la compra de motores de aeronaves o el aumento de las importaciones de productos agrícolas estadounidenses, afectados duramente por la guerra comercial iniciada por Trump, que el gigante asiático también ha sobrellevado. Según el mandatario estadounidense, Xi está considerando aumentar la cuota acordada en el acuerdo comercial del pasado octubre para la compra de soya de 12 millones de toneladas en esta temporada a 20, mientras que el plan mantiene que China se compromete a importar 25 millones de toneladas anuales de ese grano, vital para los agricultores estadounidenses de Medio Oeste hasta el año 2028.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma.
Crece la polémica por la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de las Naciones Unidas. La Moneda endureció el tono contra la oposición y la oficina del presidente electo arremetió contra el rol internacional de Gabriel Boric. Danilo Ormeño tiene más detalles. Buenas tardes.
Buenas tardes. Siguen aumentando efectivamente la polémica tras la decisión que tomó el presidente de la República, Gabriel Boric, de inscribir oficialmente la carta de Michelle Bachelet como representante de Chile para intentar alcanzar este alto puesto internacional, lo que molestó, irritó a la oposición. Si bien La Moneda ha intentado para poner paños fríos a esta polémica, hablar de una postulación que es de Estado, una política de Estado, algunos de la oposición han dicho que netamente esto responde a una decisión ideológica del gobierno de turno. Finalmente será, recordemos, el resorte del gobierno entrante, si es que mantiene o no el respaldo a la exmandataria, quien ya fue apoyada a principios de esta semana por dos grandes naciones, como es el caso de Brasil y también México, para alcanzar este cargo que, recordemos, se inicia el 1 de enero de 2027 tras la salida de la administración de Antonio Guterres. Bueno, lejos de enfriarse está esta polémica, ya que hoy la vocera de gobierno, Camila Vallejo, en entrevista con Radio Infinita, respondió a las críticas que ha hecho el presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella, quien calificó el anuncio de La Moneda como el peor amarre de este gobierno. Incluso dijo que la candidatura de Bachelet nació muerta. Hoy, en diálogo con Radio Infinita, Vallejo preguntó: ¿qué pretenden? ¿Que el gobierno deje de hacer lo que tiene que hacer? Bueno, en medio de este cruce de declaraciones, el presidente de la UDI, el diputado Guillermo Ramírez, emplazó directamente al presidente Gabriel Boric a transparentar todos los apoyos que ya tendrían gestionados para ponerse y cuadrarse atrás de la candidatura de Michelle Bachelet. Escuchemos al presidente del gremialismo.
El presidente Boric ha improvisado permanentemente en materia de relaciones exteriores. Por eso, para evitarle un bochorno a Chile, creo que es justo pedirle que exhiba el listado de países que apoyan la candidatura de Michelle Bachelet a la ONU.
Quien hoy del gobierno respondió respecto a esta polémica fue el jefe del gabinete, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, quien, consultado sobre estas declaraciones que entregó justamente el presidente de la UDI, el diputado Guillermo Ramírez, el ministro Elizalde calificó aquello como contradictorio. A su juicio, dice, no se explica cómo, por una parte, la oposición cuestiona la candidatura de Michelle Bachelet y por el otro lado está pidiendo que se transparenten qué otras naciones están cuadradas con la candidatura de la exmandataria. Escuchemos al jefe del gabinete.
Pero no entiendo la crítica, es contradictoria. Por un lado critican que México y Brasil apoyen a Michelle Bachelet y por otro lado dicen que hay que transparentar los apoyos. Entonces, cuando hay críticas contradictorias, yo siempre digo que se pongan de acuerdo primero consigo mismo y después que las hagan públicas.
Bueno, pero lejos de acabar esta polémica, ya que sigue escalando, hoy nuevamente el presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella, volvió a criticar al gobierno y arremetió directamente en contra del presidente de la República, Gabriel Boric, cuestionando su política internacional. Dijo ha confundido su rol, muchas veces pensamientos en su fuero interno, que lo confunde, dice, con la política exterior y donde se debe representar al Estado de Chile. Escuchemos al presidente del Partido Republicano.
Él no supo distinguir entre lo que era una opinión personal, cargada de ideología, respetable por supuesto en su fuero interno o incluso como dirigente político, pero muy distinto es cuando uno representa a todos los chilenos. Y ahora lo que se está viendo precisamente es la consecuencia de haber tenido una política internacional de manera inadecuada.
Lo cierto es que la incertidumbre por lo menos se va a mantener hasta el próximo 11 de marzo, que ha sido la fecha, bueno, del cambio de mando y la fecha elegida por el presidente electo José Antonio Kast para dar a conocer públicamente cuál finalmente será su decisión, si apoya o no la candidatura de Michelle Bachelet. Recordemos que este tema ya fue abordado en una conversación entre el propio Kast y Gabriel Boric, y lo propio hizo el presidente electo en su momento, cuando ya había resultado electo, con la propia expresidenta Michelle Bachelet. Conversaciones absolutamente privadas que han mantenido desde el equipo del propio presidente electo bajo completo hermetismo y a la espera entonces de la decisión que tome José Antonio Kast a partir del próximo 11 de marzo en el Palacio de la Moneda. Bio Bio, la radio.
Si llevar tu auto a la revisión técnica te quita todo el día, con el seguro de auto Consorcio, ellos lo llevan por ti para que puedas seguir con tus planes. Elige con los que saben y contrátalo hoy, porque es tu auto. Asegúralo en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Más información en consorcio.cl.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Mientras José Antonio Kast continúa su gira por Europa, en Chile las críticas por su discurso en el Foro Conservador de Bruselas se le abrieron nuevos flancos. En paralelo, un nuevo desencuentro se registró en medio de las bilaterales entre autoridades salientes y entrantes. Martín Arrau, futuro ministro de Obras Públicas, recibió críticas desde el actual gobierno por señalar que no llegará solo a cortar cintas. Bárbara Payal tiene más detalles.
Muy buenas tardes. El presidente electo continúa su gira por Europa, su segundo día ya por el viejo continente. Esta mañana llegó a Budapest, Hungría, donde se reunió con el primer ministro de dicho país, Víctor Orbán, con quien ya ha sostenido otros tres encuentros previos antes de ser electo. Un intercambio, un almuerzo que se llevó a cabo en el monasterio Carmelita, la sede del primer ministro húngaro, para tratar temas geopolíticos de interés de ambos países. Tuvo una cita también con el presidente de Hungría y asiste en estos momentos a una reunión con representantes del Centro de Derechos Fundamentales, ya su última actividad en suelo húngaro. Todo mientras en Chile, el discurso que entregó en este foro conservador en Bruselas, Bélgica, sigue generando repercusiones entre figuras del oficialismo, también cierta incomodidad entre figuras de la oposición. El senador del Frente Amplio, Juan Ignacio Latorre, señaló que dicho foro es propio de la neoderecha alineada con Donald Trump.
Ese foro internacional es propio de la extrema derecha neoconservadora que hoy día está alineada con el trumpismo, que es otro ismo muy negativo, y además se junta con amigos, por ejemplo, de Vox, Abascal.
Respecto a las críticas que ha recibido esta gira, en particular por tener un tinte más ideológico que las anteriores, el presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella, defendió que la política internacional del presidente electo se ha desarrollado de manera transversal.
Nosotros hemos visto en todos estos días reuniones del presidente electo con distintas personas. ¿Quién podría reclamar en el fondo porque se junta con Giorgia Meloni si se ha juntado con Lula? Es algo absurdo.
En paralelo, en nuestro país se produjo un nuevo desencuentro en medio de las bilaterales entre ministros salientes y entrantes. A las tensiones por la nominación de la expresidenta Michelle Bachelet a Naciones Unidas, también la reconstrucción de viviendas en la cartera de vivienda, la polémica por el pase cultural. Hoy, Martín Arrau, próximo ministro de Obras Públicas, recibió críticas desde el actual gobierno por señalar en entrevista con el diario Financiero que buscará impulsar un cambio de cultura al interior del Ministerio de Obras Públicas. No creemos en la refundación, pero sí venimos a reinstitucionalizar el ministerio, señalando además que no llegará solo a cortar cintas. desde el actual gobierno salieron a responderle. Primero fue el presidente Gabriel Boric, quien dijo que cuando se desdeña de manera altiva el hecho de cortar una cinta, se está desdeñando también a los trabajadores y a los beneficiarios de las obras que están detrás de esta cinta. La ministra de Obras Públicas, Jessica López, también salió a defender el valor de este gesto, mientras que Martín Arrau respondió desde la oficina del presidente electo. Escuchemos este intercambio.
Dijo que no viene a cortar cinta, y digo, tiene que cortar cinta y ojalá las corte el presidente, porque cada obra que nosotros hacemos, harto que cuesta.
Está bien que se adjudiquen cosas, está bien que se anuncien cosas, pero eso se tiene que traducir en materializar obras. Y ahí es donde efectivamente hay muchas cosas que se podrán mejorar.
Sí, esto podría anticipar un tenso traspaso en el Ministerio de Obras Públicas, sin embargo, Martín Arrau lo descartó, señaló que incluso podría reunirse durante esta semana con la ministra Jessica López en esta gira que se encuentra realizando el presidente Gabriel Boric por el sur de nuestro país. Katy Nivaldo.
Gracias, Bárbara.
Muy buenas tardes.
El proyecto de transmisión eléctrica Quimal-Loa Aguirre dio por iniciadas sus obras de construcción a lo largo de las 5 regiones que comprende esta nueva línea y que promete traer energía más barata desde el norte al centro de nuestro país. En paralelo, a partir de las 3 de la tarde, se desarrollarán las reuniones bilaterales de Hacienda y el Ministerio de Economía y Minería con el gran telón de fondo de un déficit fiscal que pesará sobre la espalda de la nueva administración. Vanessa Cajardo tiene más detalles. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Así es, vamos por partes. Fue bajo la dirección de Valentina Durán que el 14 de noviembre de 2025 el Servicio de Evaluación Ambiental, el SEA, dio luz verde a este proyecto de transmisión eléctrica Quimal-Loa Aguirre. Estamos hablando de una línea de corriente continua que va a pasar por 5 regiones de nuestro país. Nace en la comuna de Pudahuel y termina en la región de Antofagasta y que contempla una inversión de más de 1.500 millones de dólares y que, por cierto, y muy importante, va a necesitar una mano de obra en su construcción de más de 6.200 trabajadores. Esta mañana fue la ceremonia de inicio de obra de dicha línea que abarca más de 1.300 kilómetros y contempla una capacidad de 3.000 megawatts. Pero esto no es solo mejor infraestructura, puestos de trabajo o energías limpias. De hecho, el viceministro de Economía y Energía, Álvaro García, se refirió también a lo que esto va a significar en términos de alivio futuro para el bolsillo de las familias.
Eso, por supuesto, va a tomar un tiempo, primero porque la línea se tiene que construir y segundo porque tienen que salir de operación formas de generación más sucias y más caras, siendo reemplazadas por las del norte.
Lo que señala justamente García es que van a bajar los costos marginales en la zona centro de nuestro país, algo que va a operar con gradualidad desde que empiece, digamos, la ejecución de este proyecto, al traer energía limpia y más barata de la zona norte de nuestro país. Pero dentro de los otros objetivos y cosas positivas a destacar de este proyecto está descongestionar el sistema actual, evitar que se siga perdiendo energía renovable por falta de capacidad de transporte, justamente del norte de Chile, que van a bajar los costos, señalábamos, y quizás el punto más relevante, esto considerando las constantes críticas que se hacen a nuestro sistema eléctrico nacional, que es mejorar la seguridad y la resiliencia del sistema eléctrico. Recordemos que muchos actores han sindicado el proyecto Quimal-Loa Aguirre como un proyecto rostro de la permisología en Chile después de Dominga, y fue duramente criticado por su retraso y la cantidad de proyectos que debió sortear considerando la relevancia que tenía para el país, más de 5.000 permisos. Consultado sobre si este proyecto hubiese logrado evitar lo que fue, recordemos, el apagón nacional del pasado 25 de febrero, en caso de que esta línea ya estuviera en ejecución, el coordinador eléctrico nacional, Juan Carlos Olmedo, evitó referirse a este tema.
Yo prefiero no teorizar de situaciones que son ficticias.
En tanto, el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, que también participó de esta ceremonia, se retiró rápidamente y no estuvo presente en el punto de prensa, pese a que Quimal-Loa Aguirre fue el ejemplo constante que el titular utilizó en todas sus exposiciones de, en ese momento, el proyecto de permisos sectoriales que lideró cuando era ministro de Economía. Se supone que esto fue, este retiro anticipado, porque a eso de las 3 de la tarde en Teatinos 120, el Ministerio de Hacienda se va a reunir con su futuro homólogo, Jorge Quirós, para la reunión bilateral que corresponde por agenda. Sobre las expectativas y los temas que suponemos se van a tocar en esta reunión, como lo que tiene que ver con el recorte y el déficit fiscal hacia adelante, por ejemplo, la presidenta de la CPC, Susana Jiménez, habló de la necesidad evidente de un recorte de gasto sí o sí.
Es inevitable que haya una revisión del gasto público de modo tal de volver a converger a un equilibrio que finalmente, si no se logra, lo que va a significar que va a seguir aumentando, como hemos visto, la deuda pública, y eso tiene impacto en los mercados capitales.
Y en paralelo, porque por cierto están citados a la misma hora, ambas reuniones parten a las 3 de la tarde, esta vez en el Ministerio de Economía se va a reunir Álvaro García con su sucesor, el futuro viceministro de Economía y Minería, Daniel Mas. Y la reunión con Jimena Rincón, recordemos, futura ministra de Energía, se daría a partir de la próxima semana, solo hay fechas tentativas.
Gracias, Muchas gracias, Vanessa.
Muy buenas tardes.
Las universidades estamos llamadas a servir al país. En la Universidad Católica de Temuco formamos personas que ponen su conocimiento al servicio de sus comunidades. Nuestro compromiso es con Chile y con la vida de quienes lo habitan. Universidad Católica de Temuco. Excelencia y compromiso público.
Bienvenido, ¿qué podemos atenderlo?
Nada mejor que hacer que tu combustible rinda más. Con tu tarjeta de crédito Plus de Banco Consorcio, recibe 150 pesos de devolución por litro con un tope de 10 mil pesos. En estaciones Aramco todos los lunes de enero y febrero. Solo paga desde la app Aramco Estaciones y listo. Solicita la tuya en consorcio.cl. El otorgamiento del plan Cuenta Banca Plus está sujeto a evaluación de acuerdo a la política comercial vigente. El descuento es de exclusiva responsabilidad de Inversiones Wellbox SPA. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
Militantes cercanos a la cúpula del Partido Comunista sostuvieron que no puede haber, al interior de la colectividad, personas que cuestionen el sistema cubano, como lo ha hecho Janet Jara en el pasado. Con ello se reabrió el debate en torno a la permanencia de la ex candidata presidencial en el PC. Gabriela Piña tiene más detalles.
Muy buenas tardes. Así es, una nueva controversia se abrió al interior del Partido Comunista luego de que dirigentes históricos de esta colectividad marcaran públicamente una posición considerada intransable respecto a Cuba en momentos en que la exministra Janet Jara, excandidata presidencial, ha manifestado matices respecto a este tema. La discusión se instaló tras la participación de Juan Andrés Lagos, miembro de la Comisión Política del PC e histórico militante de la colectividad, y también el exdiputado Hugo Gutiérrez en un programa de streaming donde ambos sostuvieron que el respaldo a la Revolución Cubana constituye una línea roja dentro del PC. En ese contexto afirmaron que quienes calificaban a Cuba como una dictadura no estarían en el espacio político adecuado para militar en el partido. Así lo planteó Hugo Gutiérrez en conversación con el programa de YouTube Barbarroja.
En consecuencia, no puede haber nadie en este Partido Comunista de Chile que crea que no haya que expresar nuestro máximo apoyo y respaldo al pueblo cubano.
¿Por qué esta declaración se interpretó como un rayado de cancha, por así decirlo, para Janet Jara? Porque sabemos que la exministra del Trabajo y actualmente una de las figuras más visibles del Partido Comunista ha expresado públicamente dudas sobre la caracterización del régimen cubano, marcando distancia de la postura tradicional de la colectividad en la que actualmente milita. El episodio así dejó en evidencia una tensión más amplia dentro del PC entre sectores que buscan abrir espacios de reflexión crítica y una dirigencia que por su parte refuerza la adhesión a sus referencias y lineamientos históricos. Al mismo tiempo, toda esta discusión vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre el rol que juegan estas definiciones en el escenario político actual y en la relación también del propio Partido Comunista con otras fuerzas del oficialismo, Todo esto, además, en medio de la definición que está tomando el progresismo respecto a futuras alianzas de cara al próximo ciclo político. El diputado de la Democracia Cristiana, Erick Haedo, uno de los partidos que ha marcado más distancia del Partido Comunista, apuntó a una desconexión por parte del PC de la realidad.
Las declaraciones de Lagos y Gutiérrez, ambos militantes del Partido Comunista, solo dan cuenta de su desconexión con la realidad y cómo no son capaces de llamar una dictadura como tal cuando es de su signo político.
Obviamente estas declaraciones también han reactivado las dudas sobre el futuro político de Janet Jara al interior del Partido Comunista. El senador socialista Juan Luis Castro señaló que lo que plantearon Hugo Gutiérrez y Juan Andrés Lagos es prácticamente una invitación a la ex candidata presidencial a irse de la colectividad.
Casi le hacen una invitación a ella a irse porque afirman algo terrible, que es que finalmente que no crea que Cuba es una democracia, según ellos, tiene que irse el partido. Eso es lo que están diciendo.
Por ahora, la exministra del Trabajo se ha mantenido distante al Partido Comunista. De hecho, no ha participado de las comisiones políticas de la colectividad, una instancia de la que ella forma parte, y hace un par de semanas atrás también dejó abierta la posibilidad de eventualmente alejarse, suspender su militancia, incluso salir del partido, una definición que en todo caso podría recién conocerse durante el mes de marzo.
Gracias, Gabriela.
Muy buenas tardes.
En Radiograma no elegimos las noticias,
elegimos contarte la verdad.
El senador y futuro ministro José García Ruminot se refirió al nombramiento de los delegados presidenciales y a los amarres políticos del gobierno. Confirmó a Francisco Liubitich en la Araucanía. Nos informa desde Radio Bio Bio en Temuco, Rodrigo Aguilera.
Estamos en la Iglesia Catedral en Temuco. Ha finalizado una misa en memoria del expresidente Sebastián Piñera. Estamos junto al senador y futuro ministro José García Ruminot. Senador, esta misa.
Muy emotiva, una misa de mucho sentimiento, con mucha presencia de vecinas y vecinos, principalmente de Temuco, pero también de Angol, de la costa. Me ha impresionado ver gente de Puerto Saavedra, de Carahue, de Imperial. En realidad da gusto ver cómo la figura del presidente Piñera, el cariño que le tenemos, el reconocimiento, el agradecimiento que le tenemos, permite que, a pesar de ser un mes de vacaciones y de la lluvia, bueno, pero todos se han hecho un tiempo para venir a orar por el descanso del presidente Piñera y sobre todo el cristiano consuelo para toda su querida familia.
Senador, estamos en una actividad política importante en estos días, definiendo los candidatos ya para asumir como delegados presidenciales. ¿Está resuelto eso en la Araucanía? ¿Asume Liubitich?
Yo entiendo que está resuelto. Mire, uno nunca sabe hasta que los nombramientos no se hacen oficiales, porque...
¿Pero Liubitich es el hombre? ¿Él habló ya con el presidente electo?
Yo eso no lo sé. No sé si ellos ya... Me imagino que sí. Me imagino que por lo menos en el minuto en que el presidente le ofreció el cargo y le pidió a Francisco Liubitich que asumiera. ¿Qué puede ocurrir? Que a veces, por una u otra razón, el presidente pudiera estimar que debe cumplir una misión en otra parte, que debe cumplir una tarea distinta. Yo no creo que ocurra, pero lo que quiero decir es que hoy el más probable delegado presidencial regional de la Araucanía, porque además lo eligió el propio presidente José Antonio Kast, es Francisco Liubitich. Así que hay que esperar 2 o 3 días para que sea la confirmación de los 16 delegados en todo el país.
¿Qué pasa en otras regiones? ¿Había dificultad en Concepción, la región del Biobío?
Yo la única dificultad que conocía era particularmente Antofagasta. El presidente ha definido que las 3 regiones del norte, por la situación fronteriza que tenemos, porque ha sido evidente que gran parte de las personas que han entrado ilegalmente a Chile y que muchos de ellos se han dedicado a desarrollar actividades delictuales, narcotráfico, crimen organizado. Bueno, eso ha ocurrido con nuestra frontera norte. Entonces él ha querido de que los 3 delegados presidenciales de la frontera norte sean personas muy, muy vinculadas a las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile, y sé que en esa definición ha estado.
Senador, por último, ¿el gobierno ha reaccionado respecto de lo que se considera amarres políticos? ¿Ustedes persisten que haya amarres políticos?
A raíz de dos o tres días atrás, cuando se empezó a hablar de amarres políticos, es impresionante la cantidad de información que nos ha llegado de distintas secretarías regionales, ministeriales, de distintos servicios públicos, una cantidad enorme de llamados a concurso en estos últimos días que buscan evidentemente dejar personas nombradas y que sean afines al actual gobierno. Entonces es una materia de la que nosotros nos vamos a ocupar, porque es clarísimo que aquí se ha intentado hacer una enorme cantidad de nombramientos a lo largo y ancho de Chile, buscando que sean ideológicamente afines a la actual administración.
Gracias, senador, muy gentil. El senador y futuro ministro José García Ruminot, retirándose ya de la Iglesia Catedral en Temuco, donde se realizó una misa en homenaje y memoria del expresidente Sebastián Piñera, y confirmando que Francisco Liubitic será la persona que está hasta este minuto como designada como delegado presidencial en la región de la Araucanía. En Temuco, Bio Bio, la radio.
La información está primero en Radiograma.
Gendarmería desbarató un plan del crimen organizado contra el orden y la seguridad al interior del penal Bío Bío, el que habría estado liderado por Federico Astete de la resistencia mapuche lafkenche y dos ciudadanos venezolanos miembros del Tren de Aragua. Entre las medidas para frenar la coordinación se decidió el traslado de Astete a la cárcel de Valdivia. Fabián Polanco, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mauricio. Fue a mediados de enero que se concretó el traslado de Federico Astete de Concepción a Valdivia, donde se mantiene en cumplimiento de la prisión preventiva como imputado en el ataque a la familia Grón.